El Ministerio del Interior, el Consejo de Secundaria y la Federación Nacional de Profesores de Secundaria acordaron ayer las bases para elaborar un protocolo de comportamiento de los policías y el servicio 222 que custodian los liceos.
Según informó al Observador el secretario general de FENAPES, José Olivera, los uniformados podrán ingresar a los centros educativos portando su arma de reglamento, pero solo estarán autorizados a entrar cuando la dirección del liceo lo solicite. El dirigente indicó además que los dos organismos estatales y el sindicato quedarán en contacto vía correo electrónico para dar forma al texto definitivo en el menor tiempo posible.
El diputado colorado Fitzgerald Cantero puso en duda la transparencia del director de ANCAP en representación de ese mismo partido, Juan Justo Amaro.
Cantero cuestionó la presencia de Amaro en Rivera para hacer entrega al intendente Marne Osorio, que también es colorado y también integra propuesta ballista como Amaro, la entrega de $200,000 para que fueran invertidos en el autódromo local.
En su cuenta de Twitter, el legislador manifestó: un director que debe controlar no debería estar entregando $200,000 de ANCAP a una intendencia de su propio partido.
Por su parte, Propuesta Ballista considera que la acusación de Cantero corresponde a un ataque electoral. En declaraciones al País, el senador por ese sector, Tabaré Viera, dijo que le llama la atención este ataque virulento. No entiendo eso de tirar hacia adentro del partido y poner sombras donde no las hay. Debe obedecer algún hecho en particular que lo pone nervioso al diputado Cantero. Viera agregó que tal vez ese hecho al que aludió sea la anunciada unión de los sectores ballistas bajo un mismo lema de cara a los próximos comicios. Estamos muy lejos de las elecciones, no hay que anticiparse y ponerse nervioso, ironizó Viera.
De todos modos, el diputado Cantero se defiende. Dice que desde que comenzó Vamos Uruguay, la transparencia ha sido un objetivo. Entendemos que hay otras formas de hacer política para cambiar cosas que no compartimos porque no están bien. Esa forma vieja de hacer política, la de las donaciones, fue una de las causas del revolcón que tuvo el Partido Colorado en anteriores elecciones. Hay que cambiar y señalar lo que está mal, ese es nuestro sentir, pero no todos dentro del partido entienden que hay que cambiar.
¿En qué hora estamos?
8:23.
Vamos con más noticias.
La senadora Lucía Topolansky, del MPP, cuestionó al senador y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorie, por los contactos que hizo con el gobierno de Venezuela para que invierta en la salida de Pluna.
La legisladora del MPP fue entrevistada en el programa Poder Pensar del canal TCC y así se refería a este tema.
Creo que el senador Lorie se equivocó, porque él empezó, se abrogó un marco de negociaciones para que el gobierno no le había encomendado, que el gobierno las podía hacer o no, no sé, pero no le había encomendado. Además, opinó desde el exterior, sin conocer las últimas noticias, en un tema que ha sido especialmente dinámico. Pero en todo caso, los venezolanos saben muy bien cuál es la línea de negociación con el gobierno uruguayo y no es Villa Lorie.
Por otro lado, Topolansky tuvo palabras de elogio para Tabaré Vázquez y dijo que es su pollo para las elecciones de 2014.
La Asociación de Hoteles y Restaurantes y la Cámara de la Industria Hotelera Turística le presentaron ayer a la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, una lista de precios mínimos para lograr competitividad en el exterior y promover así la llegada de más turistas.
El presidente de la asociación, Juan Martínez, dijo al Observador que, en comparación con la costa atlántica argentina, estamos muy por debajo de esos precios. Según consigna La República, en Montevideo la tarifa más barata para un hotel 4 estrellas por persona en base doble y con desayuno es de unos $40, en Punta del Este de $92 y en La Paloma de $75.
Ayer, una delegación de los Ministerios de Economía y de Turismo concurrió al Parlamento para solicitar celeridad en la aprobación del proyecto de ley que establece incentivos tributarios para los turistas, por ejemplo, devolución del IVA en servicios gastronómicos y el reintegro del 10,5% del precio de los alquileres siempre que se paguen con tarjeta. También está el instrumento de el obsequio de un cupón para cargar combustible.
En el Parlamento se espera que esta iniciativa pueda ser aprobada definitivamente la próxima semana, ya que la idea del gobierno es que estos beneficios puedan estar operativos el 15 de noviembre.
Otra novedad en esta materia la mencionamos más temprano. El Banco República aceptará que en la próxima temporada los turistas argentinos paguen su hospedaje en hoteles en pesos de su país a la cotización del tipo de cambio oficial, y a cambio los hoteleros uruguayos recibirán dólares.
La medida fue acordada entre la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay y el Banco Estatal.
¿Cómo es el mecanismo?
Es así, el turista podrá transferir desde cualquier cuenta bancaria sus pesos a la sucursal del Banco República en Argentina. Esta sucursal convertirá los pesos al tipo de cambio oficial y los transferirá a Uruguay a las cuentas en el Banco República que tengan los hoteles. Mientras tanto, lo único que se le exige a los hoteleros es que tengan justamente una cuenta en el Banco República.
Ahora son las 8 y 26 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Siria, aunque hoy entró en vigor un alto al fuego temporal entre el ejército y los combatientes rebeldes, ya hay denuncias de violaciones en varias áreas.
Hoy más temprano decíamos que estaba todo tranquilo. Bueno, en las últimas horas, en los últimos minutos, cambió la situación. La tregua de 4 días iba a durar toda la fiesta musulmana de Eid al-Adha, el sacrificio. Pero, según los activistas, ya han estallado enfrentamientos en torno a una base militar cercana a la ciudad de Maret al-Numán y también en los distritos de Damasco y Homs. El ejército, por su parte, dijo que iba a respetar el alto el fuego si los rebeldes hacían lo mismo y se había abstenido de reforzar sus posiciones.
Irán completó casi en su totalidad la planta subterránea de enriquecimiento de uranio ubicada en Fordo, a 160 kilómetros de Teherán, según publicó el diario The New York Times, basándose en declaraciones de funcionarios de inteligencia de distintos países.
De acuerdo a estas informaciones, Irán ya habría instalado la última de las 3.000 centrifugadoras que componen esa planta, situada bajo una montaña y dentro de una base militar cercana a la ciudad santa de Qom.
Recordemos cuál es el telón de fondo de esta noticia.
Estados Unidos y sus aliados en Europa promueven el incremento de sanciones contra Irán para que ese país suspenda su programa de desarrollo de energía nuclear, que, según varios países occidentales, se encamina a la fabricación de armas atómicas, algo que el gobierno de Teherán siempre ha negado.
Finalmente miramos a Israel, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu, líder del Likud, y el ministro de Exteriores Avigdor Lieberman, que encabeza el partido ultraderechista Israel Beitenu, anunciaron la formación de una lista conjunta para las elecciones del próximo 22 de enero.
Israel necesita una coalición fuerte basada en una sola lista, dijo Netanyahu al anunciar en Jerusalén la nueva unión de fuerzas, que explicó, justificó con el argumento de fortalecer a Israel frente a las amenazas que afronta el país en el futuro, entre ellas la de Irán. El Likud e Israel Beitenu acordaron una alianza parlamentaria en 2009 y ambas fuerzas son las que encabezan actualmente el gobierno. Según las encuestas divulgadas hasta el momento, el próximo enero van a renovar su mandato.
De acuerdo al último relevamiento del Sistema Nacional de Emergencias, permanecen evacuadas en todo el país 69 personas, 30 en Artigas, 17 en Paysandú, 16 en Canelones, 6 en Salto. Se espera que en las próximas horas se regularice incluso esa situación. En tanto, ya retornaron a sus hogares las personas que estaban evacuadas aquí, en Montevideo.
Por otro lado, las autoridades de UTE informaron que ya no hay afectaciones de entidad causadas por los recientes eventos meteorológicos. Y, por otro lado, también, según el último informe de Policía Caminera, disminuyó a 4 el número de rutas cortadas en todo el país. Son tramos que están ubicados en los departamentos de Canelones, Soriano y Florida.
Y de la información que manejamos temprano en la primera edición de este panorama, reiteramos ahora un par de títulos. Cascos azules uruguayos apostados en Fort Liberté, Haití, fueron implicados en un caso de seria mala conducta, según reconoció ayer el gobierno.
La denuncia fue radicada en la Oficina de Supervisión de Asuntos Internos de la ONU en Haití, pero provino de una dependencia estatal de República Dominicana, ya que el incidente se produjo en ese país.
El ex vicepresidente de UTE, Pedro de Aurrecuechea, tiene decidido iniciar acciones legales por el enchastre al que, dice, fue sometido cuando se lo relacionó públicamente con un supuesto caso de corrupción ocurrido en la empresa estatal.
Ayer el semanario Búsqueda informó que la justicia en crimen organizado se encuentra investigando esta supuesta irregularidad. El caso que involucra de Aurrecoechea corresponde a una licitación abierta en julio de 2011 para el mantenimiento de centrales eléctricas, un negocio que ronda los 7 millones de dólares.
La denuncia fue presentada a principios de abril por el actual titular de UTE, Gonzalo Casaravilla, luego de que recibiera una serie de documentos y planteos relacionados con ese caso.
Según consigna hoy El País, la documentación sobre posibles irregularidades incluye a por lo menos 5 licitaciones más.